Bueno, buenos días. Varios medios de prensa estaban interesados en hacerle entrevistas a Freddy Beto en ocasión de su presencia aquí en La Habana para acompañar la visita del Papa. Freddy Beto, como ustedes conocen, destacado escritor, teólogo, intelectual, personalidad de nuestro continente, ampliamente conocido y autor de ese libro grandioso, excelente, Fidel y la religión. Vamos a organizarnos de la siguiente forma. Yo le voy a dar la palabra a él para que diga lo que inicialmente desee y posteriormente podemos hacer dos o tres preguntas. Él prefiere así, después él la responde. Si hay más preguntas, pues de la misma forma lo hacemos en bloque. Les voy a agradecer a los colegas de la prensa nacional y extranjera que se encuentran presentes, que cuando intervengan se identifiquen con su nombre, el medio que representa, etc. El briefing va a ser en español. Así que, Freddy, por favor.
Buenos días. Primero quiero agradecer a Alejandro, a Tony, director del Hotel Nacional, por la acogida aquí. Para mí es una alegría estar en la visita del Papa Francisco. Estuve aquí también por ocasión de las visitas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Curiosamente, quizá algunos de ustedes no se han dado cuenta de que solamente dos países de América Latina han tenido el honor de recibir en periodos relativamente cortos, considerando viajes papales, la visita de los tres últimos papas, Brasil y Cuba. Brasil se justifica porque posiblemente é o país que tem o maior número de católicos em o mundo, de la población de 203 milhões de habitantes, 70% se consideram católicos. Pero o hecho de Cuba merecer este honor de la visita de tres papas cria algum zelo com outras nações muito católicas, como Argentina, Colômbia, México. Algum problema, tanto que Benedito XVI tuvo que passar por León antes de llegar a Cuba para aplacar os ânimos de los obispos de América Latina que se quejavam: mira, nós somos tão católicos e não merecemos, e tu vas a um país socialista. Então, é uma alegria. Agora está en este momento que llega el Papa Francisco, que es un Papa que está haciendo, como Juan 23, una verdadera revolución en la Iglesia Católica. Es un hombre que está en esta línea de opción por los pobres, de defensa de los derechos humanos, y que ha sacado esta encíclica, Alabado sea Señor, sobre la degradación socioambiental, e quizás seja o documento mais importante deste tema que se ha sacado hasta hoy. Era o que queria dizer em introdução, estou à disposição de ustedes. Por favor, diga seu nome, tu veículo e tu país e la pregunta.
Sim, Aurelio.
Muito buenos dias, senhor.
Bueno, eu não escucho bem.
Soy Aurelio Pedroso de Progreso Semanal, Estados Unidos. Progreso Semanal, Estados Unidos.
Okay.
En un artículo aparecido en nuestra publicación.
Está muy bajito el sonido, no sé si.
Toma acá, mira, Aurelio. Aurelio.
Sí.
Ahora sí.
Le decía que soy Aurelio Pedroso de Progreso Semanal, Estados Unidos. En un artículo recientemente publicado por nosotros, el teólogo cubano Aurelio Alonso dijo que su santidad Francisco, y cito textualmente, es un guardián de la tradición de Jesús más que de la doctrina católica, Yo quisiera saber qué piensa usted sobre esto. Muchísimas gracias.
Sí, yo estoy de acuerdo con Aurelio Alonso, que es mi amigo, y que yo tengo mucho respeto a Aurelio Alonso como intelectual y como un de los intelectuales cubanos que está más cerca de la problemática de la iglesia y de la religión cristiana. Efectivamente, el Papa Francisco no solamente transcende el catolicismo, como transcende también el cristianismo. La presidente Dilma, en la última vez que pude hablar con ella, en noviembre del año pasado, me dijo que Francisco es el principal estadista hoy en el mundo. Y efectivamente, Francisco está mucho más cerca de los valores de Jesús, como debe ser un Papa. E isto é o que impacta, porque é muito fácil nós outros cristianos ter fé em Jesus. Lo mais difícil, e creio que em isto Francisco lo tiene, é ter a fé de Jesus. E esta é a fé de Francisco.
Sim. Sim, por favor.
Me llamo Ivory, soy británico, soy biógrafo del Papa y estoy aquí para un grupo de medios en Nueva York que se llama The Sales. Usted hizo una entrevista clave con Fidel Castro en los años 90 que permitió un nuevo espacio entre la Iglesia y el Estado aquí en Cuba. Me gustaría mucho que usted nos diera un resumen del progreso que se ha hecho en cuanto a la libertad religiosa en hasta ahora, y el camino que queda por ser desde su punto de vista, y cuál han sido también las razones de progreso principal. Muchas gracias.
Ok. Bueno, la entrevista no ha sido en los años 90, ha sido en 85. Hemos conmemorado este año, yo estuve aquí en abril, para conmemorar los 30 años de esta entrevista, que en este país, solamente un país que tiene poco más de 11 millones de habitantes, sacaron aquí 1.300.000 ejemplares de la entrevista. Hay que decir que aquí no se paga derechos autorales, entonces no hay que pensar que me puso rico por el libro. Los cubanos aquí se pusieron espiritualmente ricos por este libro, creo. A história deste livro é muito curiosa, porque a primeira vez que conheci a Fidel foi em Managua, em o primeiro aniversário da Revolução Sandinista, em julho de 80. E eu fiz duas perguntas ao comandante. A primeira pergunta é, comandante, como é a relação da Revolução com a Igreja Católica em Cuba? E antes que você conteste, yo diría que hay tres hipótesis. ¿Cuál de las tres se encuadra la revolución? La primera es que la revolución persigue los católicos. Si es así, presta muy buen servicio a la Casa Blanca, porque ella prueba que no hay conciliación entre revolución y religión y cristianismo. La segunda hipótesis es que la revolución es indiferente a los católicos. Si es así, los católicos que están en desacuerdo con la revolución vão à la sacristia de la iglesia, mientras não podem deixar la isla. E a terceira, que a revolução como ente político dialoga com todas as instituições do país. E qual delas três se enquadra? Ele disse, tu tens razão, a terceira é mais sensata, e temos que retomar o diálogo com os obispos. Há 16 anos, não hablo com o obispo cubano. Hablaba, sempre mantuvo muito boas relações com os núncios, sobretudo com o núncio César Isaque. Tenham muito boas relações, por isso nunca houve ruptura entre o Estado cubano e o Estado do Vaticano. A segunda pergunta que fez ao comandante é por que o partido e o Estado cubanos são confessionais. E ele se espantou, disse, como confessionais? Somos ateus. Eu digo, mira, comandante, tanto la afirmación de la existencia de Dios como la negación es confesionalidad y la modernidad exige partidos y estados laicos. Y él también me ha dado razón, dijo, sí, tú tienes razón. Y después, pasado un tiempo, aquí en este país hubo un cambio en la Constitución y un cambio en los estatutos del partido. Y hoy los dos son oficialmente laicos. Y hay un detalle curioso que cuando pregunté al jefe de oficina de asuntos religiosos, doctor Carneado, si muchos creyentes ingresaban al partido, él dijo, no, Beto, hay una sorpresa. Muchos comunistas del partido ahora asumen que siempre han sido creyentes y antes no tenían libertad de decir eso públicamente. Bueno, efectivamente, el pueblo cubano es un pueblo muy religioso. No es un pueblo propiamente católico. Aquí se parece a una provincia de Brasil, que algunos de ustedes conocen, Bahía, onde há uma mescla de catolicismo com religiões africanas, que vem desde África através de los esclavos. Há que dizer que Cuba e Brasil são os dois únicos países que han recebido em América Latina esclavos de la misma origem africana. Por isso, são os dois países que têm o que aqui se chama santeria e em Brasil se chama candomblé. Esse é um povo muito religioso. Efetivamente, hubo una serie de conflictos después de la Revolución con la Iglesia Católica, no con las iglesias cristianas. Las iglesias protestantes siempre tuvieron muy buena relación con la Revolución. Y hay que decir que esta Revolución no se hizo contra la Iglesia o contra la religión. Al contrario, poca gente se recorda que havia um capelão em La Serra Maestra, o padre Guilherme Sardinha. E não era um capelão que, como Camilo Torres, foi à La Serra Maestra. Não, era um homem que estava nombrado por seu obispo para seguir la guerrilla e bautizar los niños aí em la montanha, casar la gente que já estava junta, sobretudo hacer los funerales de los muertos de la guerra. E um detalhe curioso, que quando a Revolução ha sido vitoriosa, o Papa Juan XXIII, primeiro o padre Guilherme Sardinha, recebeu o título máximo deste país, que é comandante da Revolução. E o Papa Juan XXIII autorizou a ele utilizar, trajar uma sotana verde olivo. Então, são detalhes que demonstra que aqui não se hizo nada, nenhuma revolução contra o catolicismo, a Igreja Católica. Aqui jamais um cura ou um pastor ha sido fuzilado, por exemplo. Agora, em aquele momento, ao início da revolução, muita gente, muitos católicos se opuseram a los cambios introduzidos em este país. Incluso houve um cura louco que levou, através de uma operação que se chamou Peter Pan, 14 mil ninhos para os Estados Unidos, bajo o pretexto de que aqui se ia quitar o poder pátrio das famílias. Então, se passou isso. Eu livro, em la expressão de um obispo que me disse isso, quitou o medo de los cristianos e los prejuízos de los comunistas. A partir de aí, a gente já não tinha nenhum problema de manifestar sua fé, de incluso a igreja fazer suas manifestações públicas, apesar de que há manifestações populares de religiosidade em este país que sempre se mantiveram. Por exemplo, a festa de São Lázaro, que é a mais massiva manifestação religiosa em Cuba, em La Habana, melhor dizendo, em La Habana, ao 17 de dezembro, curiosamente, é o mesmo dia que Obama e Raul Castro han anunciado a reaproximação. Eu creio que foi um milagro de São Lázaro esta reaproximação. E aniversário do Papa, exato, é o cumpleaños do Papa, é verdade. Então, tá, aí há uma coisa que somente a fé em la transcendência pode explicar. Então, desde aí, a questão religiosa é uma questão plenamente integrada em la vida cubana. E esse privilégio que Cuba tem de acorrer três papas em períodos relativamente curtos, né? Se consideramos que passamos ciclos sem nenhum papa sair de Roma, e agora vem três a este país, que não é um país predominantemente católico, apesar de ser um país predominantemente religioso.
Hola, Pablo de Llano, del periódico.
No sí. Escucho.
¿Me oye ahora? Sí. Ahora sí. Pablo de Llano, del periódico El País de España. En primer lugar, quería preguntarle el detalle de cuáles son los actuales países africanos de los que vino la migración negra a Cuba y Brasil. Solo esa curiosidad, pero luego la pregunta es otra. Al Papa Francisco se le considera un papa de izquierdas. A mí me gustaría que usted analizase en ese contexto, ¿cuál cree que es la posición de Francisco con respecto a las nuevas izquierdas socialistas latinoamericanas del siglo XXI?
Bueno, primero, llegaron aquí muchos esclavos de la actual Guinea-Bissau y también a Brasil, predominantemente, y de Dahomé también. Llegaron a muchos africanos destes países que vieram como esclavos aqui a Cuba e a Brasil. Bueno, você pergunta qual é a atitude de Francisco. Havia que perguntar a ele. Ou seja, e depois, e que grupos socialistas há em América Latina? Fora Cuba, muito poucos grupos socialistas ou em América Latina. Há muitos governos progressistas. Ou a nova esquerda. Em esse sentido, toda a esquerda latino-americana que conosco está muito feliz com o Papa Francisco. Primeiro porque é um homem que está muito identificado com os princípios, objetivos e os contenidos da teologia da liberação. Ou seja, depois de Juan XXIII, é o primeiro Papa que tem claramente uma opção para os pobres e que denuncia as causas das injustiças, não somente os efeitos. Juan Pablo II e Benedito XVI han feito os documentos importantes, falando também das causas do império do dinheiro, da explotação, da opressão, mas nenhum ha sido tão contundente como Francisco, em sua última encíclica, Laudato Si, que, sem nenhuma dúvida, é o documento socioambiental mais importante da história da humanidade, em que ele associa a degradação ambiental à miséria, ou seja, todo dano que se hace à natureza é o preço mais pesado pagam os pobres. Então, creio que Francisco, seguramente, em minha opinião, espero, é forte candidato este ano, e também por tudo que hace por os migrantes e também as relações entre palestinos e Estado de Israel, forte candidato ao Prêmio Nobel de la Paz.
Sim. Sim, muchísimas gracias. ¿Se escucha?
Escucho.
Sim, muchísimas gracias. Muy buenos días. Soy Nelson Acosta de la agencia Reuters. El Papa Francisco es un momento trascendental a Cuba, después de la distensión entre Cuba y Estados Unidos y el restablecimiento de las relaciones bilaterales. ¿Qué consideraciones, comentario tendría usted en lo adelante que podría hacer el Papa Francisco por normalizar estas relaciones?
Bueno, primero que el Papa Francisco ya hizo demasiado. O sea, como un estadista y muy discretamente, porque hubo todo un proceso muy sigiloso, incluso com conversações em Canadá, para este acercamento entre Estados Unidos e Cuba. Então, um homem que maneja as coisas com muita discreção, muita habilidade, e é um reconhecimento da soberania cubana, da independência desse país. É o hecho do Papa venir a Cuba antes de legá-lo aos Estados Unidos. Yo me recuerdo que Juan Pablo II ha sufrido demasiada presión de Jorge W. Bush, para no venir a Cuba. Y después que él decidió venir, hubo presión para venir y condenar el socialismo de Cuba. Él vino, quedó aquí 5 días, o que proporcionalmente era demasiado por las dimensiones de este país comparado con otras visitas que hizo por el mundo, y reconoció positivamente los avances de la revolución, sobre todo en los campos de la salud y de la educación. Entonces creo que Francisco ahora viene abrazar a este pueblo por quien él se ha esforzado de acercar. Son 2 sistemas distintos. Yo comparo el discurso de Obama al 17 de diciembre de 2014, cuando literalmente dijo: el bloqueo no ha funcionado, al discurso del presidente Lyndon Johnson cuando reconoció públicamente la derrota para el Vietnam. O sea, después de más de 50 años, este pueblo heroicamente ha resistido al bloqueo. Bloqueo que ha sido condenado siempre por los obispos cubanos, condenado por Juan Pablo II, por Benedito XVI y ahora, claro, por Francisco, que logró ese acercamiento entre los 2 países y todavía no ha logrado el fin del bloqueo. El Congreso de los Estados Unidos haría un resto grandioso, un resto político sumamente importante si antes que el Papa llegue en los Estados Unidos suspendesse el bloqueo. Sería eso muy importante. Ahora, me dijo Fidel en un encuentro que tuvimos en enero de este año aquí en La Habana, que tiene admiración por todas las actitudes de Obama en relación a Cuba, pero que Obama cambió sus métodos y todavía tiene que cambiar sus objetivos. O sea, el gobierno de los Estados Unidos hay que no solamente restablecer las relaciones diplomáticas que ya están, pero también poner fin al bloqueo y devolver a Cuba la base naval de Guantánamo. No sé si ustedes se han preguntado por qué el Papa Francisco va a visitar alguien. Si en grado de importancia hay otras dioceses en Cuba, como por ejemplo Camagüey, Sanfuegos, ustedes se han preguntado por qué va a alguien. Bueno, hay que mirar el mapa. Es la ciudad que está más cerca de la base naval de Guantánamo. Entonces creo que ahí el Papa va a sorprender a mucha gente en sus discursos. Pienso que el Papa va a tener momentos importantes de expresar mejor su posición hacia todas estas relaciones desde 59 entre Estados Unidos y Cuba.
Sí, otra pregunta, por favor.
Buenos días. Gaby Pacheco, de CristoEnLínea.com. Mi pregunta es la siguiente: ¿usted cree que esta visita del Papa Francisco a Cuba sea un legado que Juan Pablo II, hoy santo, por manos del Papa Francisco, nos esté entregando a la Iglesia Católica?
Sí, ¿cómo? No entendí la última parte.
¿Sea un legado el Papa Francisco nos esté entregando de Juan Pablo II, hoy santo, que ha iniciado esta visita papal a esta isla caribeña?
Sí, claro, es un reconocimiento de la posición de Juan Pablo II, que ha sido el primer papa a visitar Cuba, y efectivamente es un regalo para el pueblo de Cuba, como también es un regalo para el pueblo de los Estados Unidos la presencia del Papa Francisco. Efectivamente, yo pienso que su visita a Estados Unidos va a ser un poco más complicada do que a Cuba, porque los Estados Unidos está en un momento de competencia electoral. Entonces, cualquier cosa que el Papa diga en Estados Unidos, los republicanos van a querer sacar provecho o los demócratas van a querer sacar provecho. Va a ser un poco más complicado. Ahora estoy seguro que es un reconocimiento de toda la diplomacia que Juan Pablo II hizo en relación a muchos países que no son predominantemente católicos, mas en especial a Cuba, que en este momento estaba mucho más aislado. Tanto que él dijo aquí, yo espero que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Y esta frase ha sido muy importante para mejorar las relaciones de Cuba con muchos países en el mundo. Hoy, por ejemplo, con Europa Occidental son mucho mejores las relaciones do que en 98, año que Juan Pablo II estuvo acá.
Bien, hay otra pregunta, sí, por favor.
Buenos días.
Buenas
tardes. Esto en línea de México. Hablando de la teología de la liberación, hace un tiempo no fue muy bien aceptada por todas las conferencias. Con esta retomada de la teología por el Papa Francisco, ¿cree usted que puede haber una apertura mayor por las conferencias episcopales?
Bueno, en caso de Brasil, bajo el pontificado de Juan Pablo II y Benedito XVI, la teología de la liberación y las comunidades eclesiales de base, voy a hacer una comparación con los semáforos, que tiene tres luces, ¿no? La luz roja, la luz amarilla y la luz verde. Estaban bajo la luz amarilla. Efectivamente, apesar de que algún na prensa dice que hubo condenación a la teología de la liberación, nunca hubo condenación, hubo advertencias. Isso por el teólogo Ratzinger, ¿no? Que trabajaba para Juan Pablo II y después se puso Papa. Bueno, ahora pasamos a la luz verde. Las comunidades eclesiales de base de Brasil, en enero de 2014, iniciaron su 14º encuentro nacional y llegó una carta de saludo al Papa Francisco. Yo estuve personalmente con Papa Francisco el año pasado, 9 de abril de 2014, en Roma, y fui a agradecer esta carta. Y esa carta de saludo a las comunidades hizo con que 73 obispos de Brasil llegasen a este evento. Hace años que no iba tanto obispos al encuentro de las comunidades eclesiales de base. Y estos encuentros que el Papa hace ahora, el tercer encuentro con líderes de movimientos populares de todo el mundo, isso é o terceiro en Bolivia, también son muy importantes porque el Papa no está preocupado solamente con comunidades católicas, está preocupado con los movimientos populares en general. O sea, un Papa que vino para justamente lo que siempre la teología de la liberación buscó reforzar, é o protagonismo de la gente pobre en la lucha por la conquista de sus derechos. En eso, el Papa está en la línea de Jesús. Y muchas veces la gente me pregunta, ¿y por qué, né, como Jeb Bush dijo esta tontería, que el Papa no debía meterse en política? Porque se puso muy irritado con la encíclica. Mira, hay que recordar a Bush y a otra gente que todos nós outros cristianos somos discípulos de um prisioneiro político. Jesus não ha sido morto de hepatite em la cama, nem de desastre de camelo em uma esquina de Jerusalém. Ha sido aprisionado, torturado, foi a juízo por barro dos poderes políticos e condenado à morte em la cruz. La pregunta é outra. Que fé é essa que temos que não questiona a injustiça e a desigualdade? Porque la de Jesús cuestionaba y por eso lo condenaron. Y esta es la línea también del Papa Francisco.
Sí, por favor.
Soy Eusebio Val del diario La Vanguardia de Barcelona, España. Mi pregunta es, ¿qué papel cree que va a tener la Iglesia Católica y el humanismo cristiano que representa Francisco durante los próximos años en Cuba? Si se consolida este acercamiento a Estados Unidos, si se pone fin al embargo, al bloqueo, y este país se transforma económicamente de manera profunda, ¿qué papel puede tener la Iglesia y el humanismo cristiano como ideología? Gracias.
Bueno, yo creo que la Iglesia, no solamente en Cuba, sino en todos los países, tiene el papel de preservar los verdaderos valores y derechos humanos. Ahora, yo no sé qué va a pasar en este país en el futuro, no tengo la bola de cristal, pero sé que ese acercamiento con los Estados Unidos puede representar un choque entre el tsunami consumista y la austeridad cubana. Aquí llegan 3 millones de turistas al año. Con la apertura en los Estados Unidos, posiblemente van a venir más 3 millones solamente de Estados Unidos. Es curioso. El número de turistas de Cuba, Cuba, el territorio cubano cabe 64 veces dentro del territorio de Brasil. Y Brasil recibe al año solamente 6 millones de turistas. Es una vergüenza para nosotros. Que ahora Cuba va a equipararse. El problema es que muchos turistas americanos pueden traer problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces quieren comprar todo, no solamente los coches viejos que siguen caminando por La Habana, porque aquí los mecánicos saben hacer milagros, ¿no? Y después porque muchos yankees quieren viajar por el mundo sin salir de los Estados Unidos. Entonces quieren tener, ¿no?, una lanchería en cada esquina, sus hoteles propios, tienen más dificultad de ser respetuosos con la gente que los recibe. Entonces no sé qué va a pasar. De cualquier manera, la Revolución Cubana ha desarrollado en este pueblo valores evangélicos. Porque los valores evangélicos no son valores que los cristianos tienen que añadir a la gente. Son valores humanos a quien Jesús echó una luz diciendo, son estos valores que Dios quiere. Por ejemplo, la solidaridad, compartir los bienes. Es impresionante dos factores en esta revolución cubana. Primero, que los dos líderes estén vivos hasta hoy, gracias a Dios. Y segundo, que nunca hubo, como hubo en el este de Europa, una manifestación en la calle contra esta revolución. O sea, es un pueblo que tiene orgullo de defender su revolución y sus valores. Entonces, creo que el papel toca a la iglesia y hoy las relaciones entre iglesia católica y revolución son muy buenas. Hay un respeto, una admiración recíproca entre el cardenal Jaime Ortega y Raúl Castro, y eso es muy positivo, porque se trata de hacer con que esta austeridad cubana no sea dañada por el consumismo y por ese sistema que quiere poner el capital y la mercancía por arriba de los derechos de la gente.
Bien, sí, por favor.
¿Qué tal? Buen día. Javier Bueno. Cámara, del diario La Voz del Interior de Córdoba, Argentina. Recientemente usted dijo que efectivamente el Papa Francisco no ha condenado la teología de la libertad, pero sí ha condenado la lectura marxista que se hacía de la realidad social desde algún lugar, desde la teología de la liberación, ¿verdad? ¿Usted sigue sosteniendo, digamos, la lucha de clases como motor de la historia?
Mira, no soy yo. Quien no cree en la lucha de clase es ciego, porque es un hecho obvio. Hay que leer el libro de Piketty, que no tiene nada de marxista. Hay que ver los datos de la Oxfam en Davos. 84 señores de este mundo tienen como fortuna, riqueza privada, la misma renda de 3.5 mil millones de personas que la mitad de la humanidad. Entonces, la lucha de clases no es un concepto marxista, es un hecho de la realidad. Lo que hizo Marx fue crear un método de análisis de esa realidad. Ahora, la gente que piensa que utilizar ese método es una contradicción con la fe cristiana, o considera el marxismo una religión, o considera la fe cristiana un método social. Para mí, só a gente que não tem uma fé segura é que tem medo do marxismo. Não há, sabe? Santo Tomás de Aquino utilizou a metodologia de um filósofo pagano chamado Aristóteles. E nadie lo acusou de, sabe, não ter fé ou a ser exageros e todo. Então, isso são prejuízos de la gente que, lamentavelmente, todavía existe, que cree que há uma perfeita harmonia entre cristianismo e capitalismo. Essa gente que hoje ora por o Papa Francisco com a seguinte fórmula: Senhor, ilumina-lo ou elimina-lo.
Bueno, alguma outra pergunta?
Sim, por favor. E aí já vamos terminando.
Reinel Maya, Cristo en Línea, de México, y también el canal J19 de Perú. Mi pregunta es la siguiente: usted, como gran analista de la Iglesia, de la Revolución Cubana, ha estado bien cerca de la realidad de este pueblo. Yo soy cubano, aunque vivo en el extranjero, y he podido conocer mucho sobre su pensamiento y lo que usted ha podido realizar en este país. Mi pregunta es la siguiente: el Papa Francisco viaja a Cuba coincidiendo, o no sé si a raíz de, el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Y yo he podido constatar, como yo creo muchos, y usted también, la realidad de la familia cubana, una familia con muchos ideales, con muchas esperanzas, y una familia tristemente dividida, porque tenemos hermanos regados en todo el mundo, que por lo que sea, ¿no? Motivos políticos, motivos económicos, lo que sea, cubano ha tenido que sacar cabeza, como dicen aquí, ha tenido que salir adelante, ha tenido que buscar alternativas. Incluso muchos de los que están afuera también comulgan con los ideales de la revolución, pero por problemas económicos han tenido que emigrar. Entonces, ¿cómo podemos evitar este encuentro previo que hace el Papa Francisco en Cuba, que va a tener como colofón una reunión en Santiago de Cuba con las familias cubanas, y este próximo encuentro, este próximo congreso en Filadelfia? ¿Cómo lo ve usted como analista de la revolución? ¿Qué mensaje podría dar el Papa no solo a los cubanos que estamos aquí en este momento, sino a los cubanos que están fuera de Cuba y al gobierno cubano en relación con la familia cubana? Esa es mi pregunta.
Bueno, y no hay que olvidar un tercer evento, que es la convocación del sínodo de la familia, que ya hubo un pré-sínodo en octubre del año pasado, y ahora en octubre de este año va a haber en Roma el sínodo oficial de la familia, en que se va a tratar temas muy importantes que quizá desde el siglo XVI no son tocados por la Iglesia Católica. Los nuevos perfiles de familia, el tema de la sexualidad, en fin, toda esa, ¿no?, problemática de divorciados, si tiene o no tiene acceso a los sacramentos. O sea, el Papa está introduciendo una verdadera revolución porque está quebrando los tabús que había en la Iglesia Católica en relación a temas muy importantes como este de la familia. Entonces, yo no sé qué va a decir el Papa. Sé que el Papa trata de demostrar que hoy vivimos en una pequeña aldea llamada Planeta Tierra. Una pequeña aldea. Y el fenómeno de la migración desde Siria y Turquía y norte de África, África subsahariana hacia Europa, demuestra que no hay más posibilidad de mantener ese mundo. Fronteras físicas y fronteras virtuales, que son las fronteras de la segregación, de la discriminación. Somos todos la misma humanidad, somos todos hermanos, hombres y mujeres, somos todos, tenemos el mismo destino en este mundo. A pesar de que unos creen lo que va a pasar después de esta vida distintamente, pero seguramente vamos todos ao mesmo sítio. Então, você crê que o Papa vai empenhar-se para que essas famílias estejam cada vez mais cerca e possam reunir-se. Agora, para isso, é preciso que o governo dos Estados Unidos quitem os obstáculos, porque não ha sido Cuba que pôs obstáculos a esta... Não ha sido Cuba que ha dividido a família. Ha sido a pressão dos Estados Unidos e depois o bloqueio. Ou seja, esse é um país que durante mais de 50 anos ha sofrido uma hostilidade permanente do governo dos Estados Unidos. Então, se agora trata do governo quitar esses obstáculos, não fazer mais esta pressão e permitir a reunificação da família cubana, que é o que a gente mais quer e creio que tu também, como cubano, quer. Bueno, agradeço a atenção de vocês e que desejo um bom trabalho e que o Papa pode trazer uma boa bendição a todos nós. Gracias.
Dos.